radioyentes. Nos encontramos ante la hora de la verdad, programa dirigido por la Asociación ASAP de Salud Alternativa de Vida sobre la enfermedad mental. Nos encontramos en Eco Leganés, la radio comunitaria de Leganés. Nuestro teléfono en Eco Leganés es el 91693-3892. Repito, 91693-3892. El correo de nuestro programa es lahoradelaverdad@gmail.com. En Facebook nos podéis encontrar por La Hora de la Verdad ASAP. En Twitter, @ de la Hora de ASAP. Nuestra asociación está en calle Isabel la Católica sin número, aquí en Leganés. El teléfono de Ismael, el pedagogo que lleva a los voluntarios y da alguna actividad, es el 659-927141. Repito, 659-927141. Y el de Centralita es el 915866488. Repito, el de Centralita, 915866488. Y nuestra web, por si queréis echar un vistazo, es asap.org.es. Bueno, a continuación vamos a pasar por nuestras secciones. Cada uno tenemos una sección y vamos a empezar por la de Eloy. Así que... Ah, espera, espera, que no os he presentado, es verdad. Bueno, Monse, ¿qué tal?
Buenas tardes. Quiero saludar a los oyentes y a ti, Raúl. ¿Eh?
¿Qué me quieres dar?
Dar, no, yo antes de decirte que también estás tú.
Ah, vale, vale. Buenas tardes.
Buenas tardes, Eloy.
Buenas tardes, David. Buenas tardes, radio oyentes, a todos.
Buenas tardes, Gustavo.
Buenas tardes, Mario. Buenas tardes, queridos oyentes.
Y buenas tardes, Rosy.
Buenas tardes, David y radio oyentes y compañeros.
Y a los mandos técnicos, Raúl.
Hola.
Bueno, ahora sí, pasamos a las secciones. Y la primera sección de hoy es deportes con Eloy.
Eloy. Eloy, el del Atleti.
Muchas gracias, David. Bueno.
Espera, 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 espera.
Deportes con Eloy el madridista.
Bueno, ya estamos, ya estamos. Venga, con el madridista. Ni que fuéramos todos del Madrid. Bueno, cuéntanos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando? ¿Qué... Cuéntanos, venga.
Deciros que hoy vamos todos con el Sevilla. Espero que le va a ganar al Liverpool. La final de la Europa League, UEFA. UEFA Europa League. Bueno, me han dicho un pajarito que hay un pronóstico y es que dicen que el Real Madrid va a ganar 2-0 la final de Milán. No sé si eso será verdad o va a caer esa breva, no lo sé. Bueno,
pronóstico de Isco.
De Isco.
De Isco, concretamente.
Sí.
Lo dio ayer en una televisión masiva. No se puede decir televisión, pues estamos en el Leganés y ya está.
Pues yo dudo de ese resultado.
¿Dudas?
Sí.
Bueno, Mikel Landa me ha dado pena un poco por él, que ha abandonado el Giro de Italia, tiene bastante iritis. Serena ganó el Premier mandatorio de Roma, además.
El corredor de bicis, bueno, que se iba por las patas abajo, ¿no?
Sí, claro. Una gastroenteritis, una diarrea.
Llegó contador y dijo, venga, hasta luego. ¿Y qué más? ¿Qué más nos cuentas?
Bueno, El Leganés espero que gane al Huesca este sábado. Me ha dado pena que descendiera el Rayo Vallecano y el Getafe, lo digo de verdad. Son equipos madrileños. Claro, sí, que alguien tiene que bajar, eso está claro, ¿no? Pero me da un poco de pena, sobre todo el Rayo Vallecano. Y el Getafe yo lo pronostiqué ya a media de temporada, que lo iba a tener muy crudo para mantenerse en la categoría y al final, bueno, esperemos que vuelva pronto. Y decir también que el CSKA de Moscú ganó la Euroliga con merecimiento total, la prórroga. Y eso que el Fenerbahce Ulker llegó a ir perdiendo 20 abajo, forzó la prórroga, pero la prórroga cayó con los rusos, 96-101. Quiero también no dejar pasar por alto que fue una gran fiesta el sábado por la noche en la Sala EVE de Vallecas. Grandes personas estuvieron allí, yo tuve la gran oportunidad de estar disfrutando de su compañía.
Muchas gracias por la parte que me toca. De atletismo, ¿qué nos puedes contar?
Tú sabes que yo te quiero.
Te puedo contar desde el, aquí desde el móvil. Gatlin vuelve a bajar de los 10 segundos en China. Ganó 100 metros en el World Challenge de Pekín.
Sí, bueno. La verdad es que el otro día tuve la oportunidad de presenciar la Diamond League de Shanghái el sábado. Y bueno, bien. Deciros también que, bueno, que felicito a Guido por la liga que ha ganado el Barcelona. Ante todo, felicidades, Guido.
Acaba de llegar Guido y se acaba de incorporar.
No lo digas.
Acaba de recibir la felicitación a, sobre todo con el gallo francés. Ah.
Costoya, otro fichaje ilusionante de la de Mar. El jugador asturiano firma por 2 temporadas.
Sí, bueno, la de Mar León. Voy a tener además hoy la suerte, cuando llegue a mi casa, de que voy a ver en Canal Plus Deportes.
Ya estamos.
Van a echar el partido de la Liga Sobal entre el Barcelona Lasa y el Ademar León desde el Palau Blaugrana a las 8:30.
Sí.
Lo veré alternándolo con el Sevilla Liverpool.
Ajá.
Bueno, sí, sí, Guido, por supuesto.
Si yo fuera antimadridista te dijera que no lo soy. Pues si yo fuera antimadridista te dijera que ojalá que Zidane se vuelva a romper los pantalones como las otras dos veces.
Bueno, mientras que ganemos el partido, bueno, tampoco pasa nada, ¿no?
A ver si lo pierden, ¿no?
Bueno, de hecho, tengo por aquí el... A ver si lo encontrara. El himno que tiene va a llevar el Atleti para intentar ganar la décima... Ah, no, perdón, la primera.
La tercera casi.
Bueno, sí. Lo voy a poner así con el móvil para... No parece muy tal, pero...
Ponlo, Raúl, y cuando termine eso digo yo una cosa.
Venga, vamos a ver si da esto tono. A ver, un segundito, por favor. Es que esto tarda... O sea, no lo tenía preparado, ¿sabes? A ver si quiero salir. ¡Ay, madre! Venga, va.
¿Arranca o no?
Sí, ya va. Tiki, tiki, tiki.
¿Quién dijo que éramos el Pupas? Somos el Atlético de Madrid y desde que yo nací somos un equipo campeón. Soy Yolanda Torres, me llaman la Niña Torres y aquí, con mi... Nos vemos en Milán. Atlético campeón, del infierno resurgimos.
tiene explicación. Qué partido ha...
Bueno, voy a cortar porque es mula. Escucha.
Que me ha gustado mucho, ¿eh?
Es que el móvil nuevo, gracias.
Bueno, yo deciros que aprovecho, me va a costar lo que voy a decir ahora, pero lo voy a decir. El miércoles que viene estoy en Benidorm, no estoy aquí, Radio Oyentes. No podré dar mi sección de deportes.
Bueno, ya la damos por ti, no te preocupes.
Sin gracias, deporte, Raúl.
Sin deporte no nos vamos a quedar.
Os voy a echar mucho de menos, quiero que ya en serio lo sepáis. O sea, no es que... O sea, en serio, no, yo lo digo en serio.
¿Y a broma?
La verdad es que os voy a echar a María, me voy a acordar mucho de María, de todos los que estáis aquí, de mucha gente, del señor Ismael, del señor Juancar, de todo el Club Social y toda la Junta Directiva de la Asociación y todos los voluntarios que en mayoría han pasado por la Asociación. Nada, desearos un beso que os llevo en mi corazón... Y nos veremos, pues yo estaré otra vez con vosotros dando los deportes, si Dios quiere, dentro de 3 semanas. Un beso.
Yo pensaba que ibas a decir por saco o algo así. ¿Eh? No. Bueno, pero que te lo vas a pasar muy bien, ¿no? Va a haber muchas churris, ¿no?
Bueno, se podrá ver lo que se tenga que ver, Raúl, y... Sobre todo una buena racioncita de algo, una comida, de una ensaladilla o quién sabe.
Bueno,
aparte de chicas guapas en bañador, pues claro, hay que disfrutar de las cosas buenas. Pero las cosas buenas que la vida nos da y que Dios nos da.
Efectivamente, Guido.
Bueno, Eloy, pues hasta dentro de 3 semanas, que te lo pases bien.
Igualmente, gracias.
Todos, y te echaremos de menos.
Yo también a vosotros mucho.
A continuación va Gustavo con sus efemérides.
Pues venga, vamos para allá.
Ahora efemérides con Gustavo Bermúdez.
Te lleva a los infiernos, ella es tu adicción.
Buenas tardes, radio oyentes, soy Gustavo. Estamos a 18 de mayo. Y mi sección de efemérides. Hoy voy a hablar un poquito de cine, de 2 películas. De cine Lo que el viento se llevó y otra infantil, El mago de Oz. Vamos allá. Esas 2 películas son de 1939. Vamos allá. La monumental epopeya inspirada en la guerra civil, supone una nueva dimensión para Hollywood. El presupuesto y la magnitud del rodaje sobrepasan todo lo visto hasta entonces. Inspirada en la novela de Margaret Mitchell, los protagonistas de la cinta son Gal Gable, hacía de Red Baller, Vivien Leigh, Scarlett O'Hara. Esos son los actores y los nombres de los actores y los nombres de la película con la que se iba a representar. Vivien Leigh, Scarlett O'Hara, Leslie Howard, Ashley Wilkes y Olivia de Havilland, Melanie Hamilton. Para la elección del reparto se organizó un concurso entre las estrellas de Hollywood, seguida por la opinión pública. La disputa por el papel de Scarlett O'Hara fue ganada por una casi desconocida actriz británica, Vivien Leigh, que se impuso ante estrellas como Katharina Hepburn o Betty Davis. Gal Gadot dejó atrás actores como Frederic Marsh o Gary Cooper. Con el trasfondo de la Guerra Civil Americana, 1861-1865, que finaliza con la derrota del Viejo Sur. La cinta de 230 minutos, casi 4 horas, de duración, muestra en maravillosas imágenes y espectaculares decorados el destino de una Scarlett tan indiferente como atractiva. la película criada en Tala, la propiedad de sus antepasados. La protagonista contraerá matrimonio en dos ocasiones y enviudará hasta convertirse en esposa de Red Butler, Gert Gable, con el que no conseguirá la felicidad. Tras dos años de preparativos, el 10 de diciembre de 1938 se inicia el rodaje, que costará 4,9 millones de dólares y finalizará el 27 de junio del año siguiente. Para ello se utiliza tres directores. Ganadora de 8 Oscars, la cinta batirá un récord de galardones que no será superado hasta 1959 por otra película. Bueno, supongo que habéis visto la película, ¿no? Lo viento se llevó, ¿no?
No. Un
poco,
sí.
Un poquito, ¿no?
No.
No, yo tampoco.
Un poquito, ¿no?
Yo la he visto dos o tres veces.
Yo tampoco. No.
Esa no es trending topic, ¿no? O sí lo era en su momento.
¿Qué?
Trending topic.
¿Y eso qué es?
Que es muy famosa. Un momento dado...
No sé.
No, vale.
Bueno. Sí, fue famosísima, fue de las más famosas que hubo en su momento. Y cuando se echaba por televisión era de las más vistas en el momento.
Tampoco había muchas películas en aquella época.
No.
No.
Vale.
Y menos en el cine.
Ah, una que otra, sí. Una que otra interesante. Claro. Me acuerdo que cuando... mi papá vivía en los años 70, se fue a ver al cine. En aquella época estaba El planeta de los simios, que trabajaba este actor famoso, no recuerdo ahora su nombre.
¿Charles Heston?
Sí, el Charles Heston, claro, que era el protagonista, claro. Estaba más joven, claro. Dice que le gustó mucho, claro. Ahora también hay una versión moderna, claro, del planeta de los simios. Sí,
también hay una versión moderna de sí. Lo que el viento se llamó, que es una serie de dos capítulos que se llama Scarlet.
Sí, que esa no la he visto. Que a mí ese estilo de películas no me mola. Que no.
Sobre todo lo que se destaca de Lo que el viento se llevó es el tiempo que transcurre. Que va todo muy despacio, muy, muy tranquilo.
Es que porque se lo lleva el viento.
No, que las escenas son como si pasara un día entero. En cambio, las películas de ahora son mucho más rápidas, mucha más acción. Pasan varios días, no pasa solo un día. Cosas de esas.
Uh-huh. Y, no sé.
Bueno, pues hemos hablado de lo que viento se llevó. Y ahora el mago de Oz. En inglés, The Wizard of Oz. De 1939 también. Película dirigida en 1939... por el realizador estadounidense Victor Fleming. Como el que inventó la penicilina, ¿no? Victor Fleming. El mismo.
Ah, pues no sé. No estaba, yo no estaba allí.
No sé, yo tampoco.
Como mucho la probaba.
Claro. Sí. Bueno, 1883, bueno. Película dirigida en 1989 por el realizador estadounidense Victor Fleming. 1883-1949, basado en la novela de Lise Frank Baum, interpretada por Judy Garland, la protagonista de 17 años, Ray Bolger, Bert Lahr, Jack Haley y Willy Burke. Alarde de imaginación y fantasía, convertido en un clásico, consagró a Judy Garland como estrella de Hollywood. El film obtuvo 2 Oscars. A la mejor canción y banda sonora. Premio de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. A ella como la más destacada de 1939. La película. Narra las... ¿De qué iba la película? Narra las peripecias y aventuras de Dorothy, una niña que vive en una granja de Kansas. En su imaginario viaje al encantado país de Oz, donde junto a un espantapájaros que quiere tener un cerebro, un hombre de hojalata que quiere poseer corazón y un león cobarde que ansia encontrar el valor deberá buscar el camino de regreso a su casa. Bueno, pues ya está.
Muy bien. Es buena película, El Mago de Oz.
Sí, es buena película, pero también tengo entendido que el rodaje fue tan exhaustivo que la protagonista creció y todo durante el rodaje.
Yo, a mí me gusta más la de Fiesta Pagana. Ah, no, perdón, está hablando de la película. Es yo mismo la música,
¿no?
Del grupo,
¿no?
Vale, vaya día llevo, ¿eh?
Pero hablando claro de películas de fantasía, no está mal La Historia Interminable también.
Pero es que esa no acaba nunca, por favor.
¿Qué?
Que es interminable.
No, sí se acaba, sí.
Bueno.
Sí, bueno.
Bueno, pues si no tenéis nada más que decir, ¿algo más que decir alguno? Pasamos a un poquillo de música, cuando pueda.
Esta misma.
Venga, pues sube.
Yo sin ti no aguanto más, por eso vengo a decirte lo que siento. Estoy sufriendo la soledad. Y aunque tu padre no aprobó esta relación, yo sigo insistiendo a pedir perdón. Lo único que importa es de tu corazón. Te estaba buscando por la calle gritando. Esto me está matando. Oh no. Te estaba buscando por la calle gritando. Como un loco tomando. Oh, oh, oh. Es que yo sin ti.
A continuación pasamos con Guido y sus planetas jurásico.
Buenas tardes, radio oyentes. Soy Guido y me toca presentar ahora mi sección de siempre, Planeta Jurásico. Hoy vamos a hablar un poco sobre las crías de los dinosaurios, su desarrollo hasta pasar a la época de la pubertad, de la adolescencia. Y finalmente ya a la fase de adulto, ¿no? Que es cuando ya se podría decir que ya son un poco más mayores. Bueno, comienzo. Para empezar, claro, las crías del tiranosaurio Rex, pues cuando rompen el cascarón, pues da la apariencia, la sensación de que no, claro, no tienen un cierto parentesco, un rasgo con los padres, ¿no? Tanto en caso del padre y la madre, sino que se parecen más, claro, a una especie, ¿no? Como, no sabría cómo decirlo, claro, es que pareciera que no fuera exactamente un dinosaurio la cría de un tiranosaurio Rex, sino que pareciera otra cosa, menos un dinosaurio. Pero ya cuando va tomando forma, eso es cuando recién nacen, cuando son recién nacidos. Y ya cuando pasa un poco el tiempo, aproximadamente unos 3 o 4 meses, pues ya se nota la diferencia. Bueno, ya van tomando forma, ¿no? Se desarrollan las extremidades inferiores, las patas, la cola, el hocico, las garras, ¿no? O sea, las patas delanteras. Y pues cuando ya pasan a la edad de la pubertad, de la adolescencia, pues que sucede que, claro, como sucede con los seres humanos que queremos independizarnos de nuestros padres, pues ellos también hacen lo mismo, ¿no? También ocurre en los animales, ¿no? Por algo dicen que la madre naturaleza es sabia. Y bueno, cuando ya alcanzan la etapa de la adolescencia, pues claro, ya deciden separarse, ¿no? de sus padres y cada quien va por su cuenta. Entonces, claro, tiene que, pues, primero ante todo alimentarse, ¿no? Ver la manera de cómo subsistir. Como quien dice, claro, el estado de supervivencia del Tyrannosaurus Rex, claro, es precisamente eso que se diferencia al de las otras especies, ¿no? Los carnívoros lo tenían más complicado, pues porque, claro, tienen que alimentarse de carne y a algunas de sus víctimas no era tan fácil de poderlas matar, ¿no? Y alimentarse de ellas. Costaba mucho trabajo, pues claro, pues a un tiranosaurio rex, pues poder alimentarse de carne, ¿no? En este caso de carne fresca, porque se daba la casualidad de que, claro, algunas de las especies de dinosaurios que él consumía no eran fáciles de atrapar. Pero bueno, él como sea se las arreglaba para luego, una vez que ya se las había cargado, pues alimentarse, ¿no? Y a diferencia de los herbívoros, pues era mucho más fácil porque, claro, solamente se alimentaban de hojas, ¿no? De pasto, de hierba, pues claro, los carnívoros lo tenían un poco más difícil. Y bueno, cambiando un poco de tema, pues claro, y después, claro, ya cuando llegaban a la edad adulta, pues ya les tocaba, en este caso, pues ya se podría decir, pues claro, encontrar pareja, formar un hogar. El apareamiento, ¿no? De una hembra de Tyrannosaurus rex con un macho. Y bueno, ese tipo de cosas. Y claro, en el caso de las crías, ¿no? Del Triceratops, pues, claro, cuando rompían el cascarón, claro, salían del nido y ellos tenían, pues claro, que salir corriendo porque en estos casos era peligroso, ¿no? Que algún carnívoro, pues claro, se diera cuenta que habían salido del nido y pillarlos ahí desprevenidos y matarlos, pues no. Entonces, claro, la madre tenía que ser precavida y volverlos a meter al nido, ¿no? En este caso, al nido, ¿no? Para que un depredador, pues no hiciera de las suyas y los devorara. Entonces, claro, ya al llegar a la edad adulta, pues claro, el Triceratops era un poco más independiente, se buscaba la vida como sea. Bueno, en esa época, claro, como todas las épocas, allá era duro, ¿no? Era muy difícil poder alimentarse. Pillaba un árbol, pues bueno, se alimentaba de hojas de los árboles o si no de otra cosa. Y bueno, pues también se daba caso de claro, los velociraptores, claro, que en este caso, pues se robaban los huevos y se los comían también, porque el velociraptor no era carroñero, o sea, mataba a sus crías, pero, o sea, mataba a sus víctimas y luego se las comía vivas si pillaba a un herbívoro, pero la diferencia es que no era carroñero, no era en el caso de otras especies de dinosaurios que encontraba un cadáver en estado de descomposición y se lo comía. Aquí era diferente. Solamente, claro, los mataba y ya está, ¿no? El ciclo de la vida, claro. Y bueno, pues, y ya para terminar, pues claro, existían también los que se alimentaban de peces, los que eran ictiófagos. Y bueno, pues también era dura la vida en el mar, en el océano. Y claro, eran los pterosaurios los que se alimentaban de peces y bueno, se daba caso de otras especies de animales, de reptiles voladores, de dinosaurios que volaban, ¿no? Y qué pasa, que se armaba la de Troya cuando venía otro pterosaurio a quitarles la presa, ¿no? Se daban casos que se robaban los peces, ¿no? O sea, algunos se alimentaban, claro, de lo que pescaban, claro, en el mar o otras especies de pterosaurios, y qué sucede, que les quitaba la comida, entonces tenían que luchar por eso para evitar que viniera otro, pues, y se las quitara, ¿no? Y bueno, ya con esto acabo. Esto se trata de explicarles muy bien cómo iba la cadena alimenticia de los dinosaurios y también el modo de supervivencia. Bueno, gracias, eso es todo y espero que disfruten del verano. Gracias.
Bueno, muchas gracias, Guido. ¿Alguna aportación?
Miedito me da.
Bueno, el tema de los animales me gusta mucho. Es un tipo de animal raro, ¿no? Los animales son muy grandes.
Era un Jurassic Park.
Es espectacular estar allí. Sería espectacular.
¿Cuánto daño hizo Jurassic Park?
Lo echaron la semana pasada o hace dos semanas.
Sí. Y bueno, es un mundo parece un mundo fantástico, parece, ¿no? Los animales allí con escamas, con no sé qué. Los bichos grandísimos.
En realidad, los reptiles tienen la piel suave.
Gustavo, ¿y el mago de Oz, tú te crees que es real?
No, hombre, no.
Bueno.
No, es que me he equivocado. Yo creo que el Parque José Jurásico, bueno, es un mundo que, bueno, que está ahí, bichos grandísimos, y que, bueno, se ha plasmado en una película muy buena que era Jurassic Park. Que ahora han puesto otra, ¿no? De Jurassic Park, ¿no?
Guido lo sabe.
Sí, la última, Jurassic World.
Son
cuatro, claro.
Sí, sí. Ya. Y bueno, yo también tengo un libro de dinosaurios y bueno, me gusta mucho este mundillo animal.
Claro, porque los dinosaurios existieron en la vida real.
Claro.
Hombre, ¿y había veterinarios de dinosaurios?
No, vendrían haciendo hoy en día los paleontólogos, pero es que claro, la diferencia es que ya los dinosaurios ya no hay que examinarlos, ¿no? No hay que ponerle vacuna, ninguna, porque ya están muertos. Solo han quedado los huesos.
Qué guay. Qué divertido. Bueno.
Bueno, pasamos con Rosy.
Venga, va.
Sus cuentos didácticos.
Ah. ¿Qué me dice? ¿Que no es esta? Espera.
Déjalo, empezamos.
No, vamos a probar otra, venga.
Chicas son bonitas, pero como que el ambiente está como aburrido. Like, there's no life. They certainly act like there's no stay. ¿Te vas a olvidar?
Perdón. A ver, vamos a empezar otra vez.
Siento un nuevo despertar.
Aquí Rosy con cuentos didácticos.
Esta sí es, ¿no? Oh, Zulo, que me ha costado, chiquillo. Si es que me tiene un montón de cosas aquí en el ordenador, chiquillo. A ver, venga, ¿qué nos cuentas hoy? Venga.
A ver. Empezamos con la novela en sí y en su consistencia. Un comentario de Elisa Lee es que en esta novela se ha seguido el calendario tradicional chino, el tercer año del reinado del emperador Dao Wan, que fue cuando nació Lirio Blanco, correspondiente a 1823. La rebelión Taiping empezó en 1855 y terminó en 1864. Se cree que el Nushu, el código secreto de escritura utilizado por las mujeres en una remota región del sur de la provincia Wuhan, apareció hace mil años. Parece ser la única escritura del mundo creada y utilizada exclusivamente por mujeres. Se pone en varias etapas. Aquí la primera es recogimiento. Dice, tengo 80 años y soy lo que en nuestro poblado se denomina una que tú todavía nunca ha muerto, una viuda. Sin mi esposo, los días se hacen largos. Ya no me apetecen los manjares que me preparan Peonía y las demás. Ya no me ilusionan los sucesos felices que con tanta facilidad se producen bajo nuestro techo. Ahora solo me interesa el pasado. Después de tanto tiempo, por fin puedo decir lo que debía callar cuando era niña y dependía de los cuidados de mi familia, o más tarde cuando pasé a depender de la familia de mi esposo. Tengo toda una vida por contar, ya no tengo nada que perder y pocos a los que ofender. Soy bastante mayor para conocer mis virtudes y mis defectos, que a menudo coinciden. Siempre he necesitado que me amaran. Desde niña he sabido que no me correspondía ser amada. Aún así, ansiaba que quienes me rodeaban me expresaran su cariño. Y ese deseo injustificado ha sido la causa de todos mis problemas. Soñaba que mi madre se fijara en mí y que ella y el resto de mi familia acabaran queriéndome. con el objeto de ganarme el afecto prestaba siempre obediencia, la principal virtud de las niñas y mujeres, pero quizás me desviaba en exceso por hacer lo que me demandaban. Con la esperanza de obtener alguna muestra de cariño, por sencilla que fuera, intenté no defraudar las expectativas de mi familia, tener los pies más pequeños del condado, de modo que dejé que me los vendaran hasta que tras romperse los huesos adquirieran una forma más hermosa. Cuando se creía que ya no soportaba ni un minuto más de dolor y las lágrimas caían sobre mis ensangrentados vendajes, mi madre me hablaba al oído, animándome a aguantar una hora más, un día más, una semana más, y me recordaba las recompensas que obtendría si no desfallecía. Así como fue como me enseñó a soportar no solo el sufrimiento físico que comportaban el vendado de los pies y la maternidad, sino también el dolor más tortuoso del corazón, la mente y el alma. Asimismo, me señalaba mis defectos y me enseñaba a utilizarlos de modo que me resultaban provechosos. En mi país llamamos Zenagi a esa clase de Madrid. Mi hijo me ha dicho que en la caligrafía de los hombres esa palabra está compuesta por dos caracteres. El primero significa dolor, el segundo amor. Así es el amor maternal. Bueno, vosotros, ¿qué opináis de este tipo de trato a maternal de la Zenagi? No sé qué opináis.
Tú directamente, que la que has leído, ¿qué opinas?
Yo opino que estas cosas pasan en todas las culturas, aunque no todas las culturas lo reflejen en sus dichos. Aunque la mayoría de las culturas hay siempre un padre que cuida y curte a sus hijos, una madre luchadora que premia por sufrir y que da a entender que eso es parte de la vida, sufrir. Entonces, hay muchas culturas que eso lo reflejan. Por ejemplo, aquí en España dicen, para presumir hay que sufrir. Se lo decían mucho a las chicas para cuando eran solteras y tenían que pasar por suplicios para contraer un pretendiente.
Sí, yo creo que hay varios tipos de
suplicios. El oído, pues arrimar un poquito al micro. Venga, ahora comenta.
Sí, gracias, Raúl. Yo creo que hay varios tipos de sufrimiento, aunque no sabría decir cuáles.
Hay muchos.
Sí, a lo largo del libro iremos descubriendo varios tipos de sufrimiento que ha pasado esta persona. Y cómo la complicidad del Lushu la salvaba de estos. Pero yo opino que desde niño tengas esa ansia de cariño y que sea ocupado por una necesidad de obediencia por aprobación, eso condiciona mucho al niño. Porque eso hace que los padres condicionen al niño más, ¿no?
Hombre, pensamos que solo existe en nuestra cultura. Por lo menos yo lo pensaba antes, mucho eso. Yo he sido educado así, solo existe en mi cultura. Y la sociedad de la que me rodeo solo tiene mi cultura. Y luego te das cuenta con el tiempo que no es así. Que cada familia tiene su cultura. Que
efectivamente, David.
Cada sociedad tiene su cultura. Que cada persona tiene su prioridad en la cultura y en lo que estamos hablando. Según vas creciendo de niño,
Perdona, David.
Pues, la costumbre.
Sí, yo creo, perdona, David, que cada puede asociarse a muchas costumbres hoy en día, que cada persona es un mundo y totalmente... A veces creemos que somos muy parecidos, pero yo creo que no. Que somos técnicamente más bien distintos los unos a los otros.
Físicamente somos parecidos, mentalmente somos muy distintos. Por eso los choques de civilizaciones.
No nos pareceremos en todo, pero en algunas cosas sí. Sí nos parecemos así, emocionalmente sí. No en todo, pero...
En los sentimientos.
Sí,
cuando los sentimientos se unen...
Claro, no en todas, pero en unas cosas sí.
Sí, pero lo que decíamos es que el niño va creciendo según la cultura que le vayan aportando. Que también viene de cosas de él, ¿sabes? Que desarrolla o no desarrolla según se van dando las circunstancias.
De eso me habla también el libro. Dice, los vendajes cambiaron no solo la forma de mis pies, sino también mi carácter, siendo como si ese proceso hubiera continuado a lo largo de mi vida, convirtiéndome a la niña complaciente en la niña decidida y más tarde a la joven que cumplía sin resistir todo cuando le ordenaba a su familia política, en la mujer de más alto rango del condado que imponía las estrictas normas y costumbres en el pueblo. Y cuando tenía 40 años, la rigidez de mis vendajes había pasado de mis lotos dorados a mi corazón. Y este se aferraba con tanta fuerza a injusticias y rabia del pasado que no me permitía perdonar a los que quería y me querían.
Sí, en este caso es importante saber decir que no. Y yo creo que es lo que quiere reflejar ese párrafo. Que no siempre decía que no a todo. Que muchas veces levantaba el brazo y seguía hacia adelante por no rechistar.
Que tampoco se puede decir sí a todo, claro.
Es difícil, ¿eh? Pero un niño lo tiene que aprender, ¿eh?
Claro.
Con 3 o 4 años un niño tiene que aprender a decir que no. Por muy duro que sea para la madre, por muy duro que sea para el padre, por muy duro que sea para los abuelos, pero saber decir que no es muy importante.
Sí, estamos hablando de la época de la Revolución China de 1842, cuando lo más usual era vendar los pies a las niñas, y eso era lo que pensaban que sus madres las hacían más obedientes y más protegidas ante el machismo. Entonces, opino que quizá ella, al ver eso a su alrededor, no tenía otro remedio que buscar el cariño de esa forma.
Claro, cuando te cierran una puerta buscas otra. Es así.
Bueno.
Sí.
Sí.
Hay que buscar otra puerta, pero qué difícil es encontrarla.
Dice que aquí, dice, mi única rebelión llegó con el Nushu, la escritura secreta de las mujeres. Rompí por primera vez la tradición cuando Flor de Nieve, mi Lao Tong, mi alma gemela, mi compañera de escritura secreta, me envió el abanico que ahora está encima de la mesa y volví a romperla después de conocerla. Pero además de ser Lao Tong de Flor de Nieve, yo estaba decidida a ser una esposa honorable, una nuera digna de elogio y una madre escrupulosa. En los malos tiempos mi corazón era duro como el jade. Tenía un poder oculto que me permitía resistir las tragedias y desgracias. Pero aquí estoy, la típica viuda sentada en silencio, como dice la tradición, y ahora entiendo que estuve ciega muchos años. Fíjate que después de pasar por tantas vicisitudes, dice, estuve ciega durante muchos años.
Claro. Se da cuenta al cabo del tiempo, cuando escribe el libro. Bueno, ¿algo más que aportar?
Bueno, esto continuará más adelante.
Muy bien. Pues pasamos un poquillo a música.
Vale. Vamos a poner un poquito de venga, un poquito más de reggaetón ese. Venga.
chicas son bonitas, pero como que el ambiente está como aburrido. Like, there's no life. They certainly acting like they still don't stay. You wanna be out? Hola. Me llaman Romeo. Es un placer conocerla. Qué bien te ves. Te adelanto, no me importa quién sea él. Dígame usted. Otra vez o alguna vez, una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, ábrete, no vas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y la regla es que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol, si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez, poner en juego tu cuerpo. Si te parece prudente esta propuesta indecente, a ver, permíteme apreciar tu desnudez.
A continuación pasamos con Monse y su actualidad.
Buenas tardes, queridos radiantes, a ti Raúl. Pues quería comentar que salió en la tele dos incendios. Uno de los incendios fue uno en Seseña, Toledo. Creo que fue producido por alguien, ¿no? Tengo entendido. Y otro incendio en Yecla, en Murcia.
¿En Yecla? Fue un pirómano, pero no un pirómano que quema los bosques, sino un pirómano del caucho.
Eso es más grave porque el caucho
tenía más componentes como alquitrán y otros varios componentes difíciles de extinguir.
Venga ya a quemar neumático.
Eso lo hacen los de las motos, ¿no? Que están todos locos.
Pero el neumático sigue contaminando, ¿eh? Aunque no lo quemen, contamina. Con el calor del verano, un neumático contamina un montón.
Bueno, era tremendo la humareda negra, eso era de escándalo. Y claro, es que el neumático produce mucho fuego, por lo que se ve. Era un cementerio de neumáticos que pillaba varios kilómetros a la redonda. Y entonces esta era Marinela.
Sí, de hecho, en la tele, hacía 4 meses, habían estado por Seseña, por la urbanización, y decían, en caso de que se produzca un incendio, no sé qué pasaría. Y casualidades de la vida, a los 4 meses pasa el incendio.
¿Y Seseña? ¿Dónde está Seseña?
En Toledo.
Entre Comunidad de Madrid y Toledo. ¿Vale? Tiene parte entre los dos.
Sí.
Castilla-La Mancha, mejor dicho, ¿no?
Sí, vamos a ver. Bueno. Y bueno.
Es que eso ya tenía muchos años, más de 10 años ahí, el cementerio del neumático.
El cementerio es cuando tenía abandonado, ¿no? Porque sí. Se veía, ¿no? Estaba abandonado.
Al hombre le habían puesto una multa, al dueño del cementerio, y desde el 2011, me parece, había pasado a manos del ayuntamiento.
¿Y para qué quiere el ayuntamiento esos neumáticos?
Para reciclarlos, pero se habían olvidado. El primer año reciclaron unos pocos, el segundo unos pocos menos, y el tercero ya ninguno.
¿Y se olvidó?
Y se olvidaron.
No entiendo una cosa, pero no deberían de multar al dueño del cementerio de neumáticos, sino al que los quemó, al que produjo el incendio, si se lo encuentra.
¿Y cómo fue? ¿Un accidente o provocado el incendio?
Dicen que es provocado.
Están investigando.
¿Qué ha sido apuesta?
Están investigando. Que nada, ¿qué más nos cuentas?
Luego ha habido una niña pequeña atropellada por algún coche de estos que se fue de a la fuga. Y los han... Y los han podido coger.
Los han podido coger.
Ah, bueno, sí, el coche que se cayó por las escaleras. Que se precipitó por las escaleras.
Bueno, eso era una pareja, que yo tengo entendido, ¿no? Sí. Una pareja que había andado
sí.
Hijo,
sí.
Andaba y ella murió en el acto y el chico se dio a la fuga.
Sí, desde luego, eso fue.
Ay, creo que eran paisanos míos, creo que eran de Ecuador, no lo sé.
Buah, ya estamos. con la estigmatización.
Eran sudamericanos.
Me parece que eran ecuatorianos, no lo sé.
Pero es verdad, Raúl.
Es que tenemos que echar a todos de aquí, hombre.
Son compadres del señor Guido, yo aprecio a la gente latina.
Tenemos que echarles a todos de aquí.
No, para nada.
Eso no se dice aquí, a ver si te van a echar a ti.
Bueno, ¿y qué más?
No queremos racismo.
No, racismo, mejor dejarlo en la puerta. Racismo. ¿Qué más nos cuentas? ¿Ya?
Luego, a ver, ¿qué te digo? Hola.
Nada más, ¿no? No hablamos de política, mejor no hablar de política. ¿Eh? Bueno,
entonces, pues rápidamente... rápidamente pasamos a inventos.
¿A eventos?
Eventos.
Venga, vale, vamos a ver si me sale bien esta vez. Venga.
Inventos de ayer, hoy y quizás mañana.
Bueno, David, te presento.
Gracias. El dinero. Cualquier medio de cambio generalmente aceptado para el pago de bienes y servicios y la amortización de deudas. Y la amortización de deudas. A lo largo de la historia, sobre todo del 700 a.C. para atrás, el intercambio de bienes, servicios o deudas fueron realizados con monedas, aunque no se utilizaban en toda la geografía. Y no es hasta el siglo V cuando la mayoría de intercambios de bienes, servicios o deudas se producen a través de la moneda. Pues en siglos anteriores el trueque era la divisa oficial, pero el principal problema del trueque viene cuando un individuo no quiere lo que la otra persona le ofrece o que las cantidades no coinciden con las peticiones que uno tenía. Hasta el siglo V este problema no se agrava, pues casi todo el mundo sabía hacer de todo lo importante para sobrevivir. El problema empieza a ser grave cuando la gente se especializa en una materia y consigue gran cantidad y calidad. Y cuando querían cambiarla por otra materia menos especializada, nunca se ponían de acuerdo en las cantidades. Es decir, el problema viene con la calidad de los productos. Problema que se resuelve con la salida al mercado de las monedas. No queda nada claro quién inventa el dinero. Lo único claro es que el intercambio de monedas en toda la geografía del mundo empieza del siglo V al X. A mucha gente en la actualidad le gusta coleccionar monedas de diferentes fechas históricas o significados distintos para cada uno. En la actualidad, lo normal es que el banco guarde tus ahorros en cuentas particulares. En la actualidad, hasta ciertas máquinas son capaces de contar los billetes. ¿Qué pensáis vosotros de la actuación de los bancos en la actualidad?
¿Pero lo de Bankia?
Sí, bueno.
Banco es mejor no hablar, David.
Yo...
Hay un chiste que dice que yo creía que tenía el ladrón detrás del cajero y ahora lo tengo delante.
Sí, pero los bancos siempre han existido. Yo estaba buscando la historia de cuándo empezaron los bancos. Y si la moneda era los granos de trigo, lo que había era granos, o sea, lugar a donde se guardaban los granos de trigo.
Almacenamiento de trigo.
Claro, eso era el banco.
La culpa la tuvieron los que inventaron los bancos, que si no existiera bancos no hubiera tanto atracadores.
Yo pensaba también eso, pero está investigando y no... La moneda siempre, o sea, los bancos han existido siempre que ha habido dinero.
Decir también que encontraron, hablando de monedas, encontraron unos buenos jarrones de barro por la zona de Sevilla, hace bien poquito, hace un mes o por ahí, de monedas de oro de la época romana.
Intactas, decían que estaban intactas, que solo había que limpiarlas y ya está.
¿No fueron los romanos los que inventaron las primeras monedas de dinero?
Sí.
Cabrones.
Con el denario, que de ahí viene la palabra dinero, de denario, creo.
Sí, son los primeros. Luego se deja de utilizar y luego hasta el siglo V.
Uh-huh. Sí, bueno, y el billete de 500 euros como los dinosaurios, ya dentro de poco va a dejar de existir, ya tiene sus días contados. El billete de 500 euros. Sí, ya no lo vamos a ver más.
Sí, porque por lo visto hay que justificar de dónde ha salido y no tiene cambio por ninguna parte, entonces no tiene salida.
Sí, pero si es... Es decir, quitan lo de 500, pero lo de 100 se irán en rigor. No es así.
Los de 500 los quitan porque no la gente no los ve. Los tienen las grandes fortunas.
Ya, pero yo los quiero ver.
Bueno, en pintura lo verá. Allí en el Museo del Prado.
En Benidorm.
En Benidorm lo vas a ver.
En la playa.
Ahí, con el trapis. Que me decía David, dos minutos, te voy a cortar, quiero poner una canción. Es de un señor que se llama El Langui y que se llama...
Le he visto en la actuación. La semana de la discapacidad.
Bueno, pues
exacto.
La
bueno,
ya,
pues,
¿no?
La canción nueva de... Vamos a acabar con él, si quieres.
Vale.
Y nada, que es para apoyar a las personas discapacitadas o con diferentes capacidades. Y nada, que espero que os guste y nada, que adelante.
Bueno, decir que la próxima semana emitimos en directo.
Hombre, claro, aquí
con
estoy.
Carmen.
La semana que viene no, ¿eh? El sábado no estoy para nadie, ¿eh? Ni me llamé, ni nada, no estoy para nadie.
De la semana que viene, el miércoles que viene.
¿Qué pasa?
Que emitimos en directo.
Aquí.
Raúl, ¿te puedo decir una pregunta?
Sí, sí, sí.
¿Qué es? Raúl, pero para una tía buena si estás disponible, ¿no? Si te llamas.
El sábado.
Ahí está, pero eso es sábado.
El sábado no estoy disponible para nadie.
Si te
el
llama,
sábado este no, el que viene.
Si te llama una chica guapa, vas a ver.
Tampoco.
Que sí.
Le digo que venga a casa.
Pero ¿por qué, Raúl?
Ya te enterarás. Venga, vamos para allá.
Bueno, hasta la semana que viene, que disfrutéis.
Hasta luego.
Buenas tardes, Radio Oyentes, y a ti.
Se salen.
Sí, se salen. Sí, se salen. Se salen por la capacidad, por la superación, esfuerzo, talento y actitud. Se salen por sus logros, con ellos la afición grita a darlo todo. Sí, se salen por la capacidad, por la superación, esfuerzo, talento y actitud. Se salen por sus logros, con ellos la afición grita a darlo todo. Y lo mejor está por venir. Se salen. Casualidades no valen aquí. No. Quizás por eso la pasión coge fuerza y peso. Tu día a día de motivación queda impreso. A mí, tú, decirme que no me hace crecerme más para llegar a la meta. Creer en ti mismo hará sentirte seguro ante cualquier adversidad. Se salen por la capacidad, por la superación, esfuerzo, talento y actitud. Se salen por sus logros, con ellos la afición grita a darlo todo. Nada comparable lo que ves en una paralimpiada. Motivo justo para empezar a dar la misma importancia. Quizás así despierte en la sociedad con la calidad humana de estos deportistas. Se salen y nos lo muestran, y a preguntas que nos hacemos ellos nos dan respuestas. Así disfruten de que más de una medalla o un puesto se dispute. Se salen por la capacidad, por la superación, esfuerzo, talento y actitud. Se salen por sus logros, con ellos la afición grita a darlo todo. Sí. Se salen por la capacidad, por la superación, esfuerzo, talento y actitud. Se salen por sus logros, con ellos la afición grita a darlo todo. Ellos ya han demostrado de lo que son capaces. Ahora nos toca a nosotros levantar la voz, ya sea en la grada o en la calle o frente al televisor.